Movilízate.
Bienvenidos, bienvenidas, edición 192 de Movilízate. Y esta semana también me encuentro solo, aunque tenemos, por supuesto, nuestros colaboradores. Aunque somos todos chicos, para el disfrute del público femenino, para la desilusión del público masculino. Lo siento, somos todos chicos en esta edición 192 de Movilízate, que intentaremos llevar al mejor puerto posible, como siempre, arrancando ya con nuestro sumario.
Movilízate. Esto es lo que hemos preparado para ti en esta edición de Movilízate.
Movistar, 12 meses, 12 subidas, Orange, Yoigo y las OMV se llevan más de 25.000 líneas de Vodafone y Movistar se retrasa la llegada de 4G a España y una niña envía más de 35.000 mensajes en un mes. Además, las secciones habituales, como decíamos, de informática, internet y seguridad con Inteco de mano de nuestros colaboradores.
Con Movilízate, la telefonía móvil es fácil.
El comentario de la semana.
Arrancando la nueva edición de Movilízate, es tiempo de condensar en cuestión de instantes lo que ha dado de sí la pasada semana en cuanto a la actualidad móvil se refiere. Al momento de saludar, como todas las semanas, al director de Movilonia.com, a José Antonio III. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Miquel, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos cómo podemos resumir la pasada semana.
Bueno, pues una semana en la que hemos conocido que Movistar ha vuelto a empeorar sus tarifas una vez más. En esta ocasión acaba de añadir a su catálogo de precios el cambio de tarifa. Esto es algo que no había cobrado hasta ahora, pero a partir de este momento, pues cuando un cliente solicite más de dos cambios en menos de un año, le cobrará aproximadamente unos 7 euros por cada modificación. Con esta ya son 12 las subidas que ha realizado Movistar en las condiciones generales de su contrato, en sus planes de precios, durante los últimos 12 meses. También hemos conocido que por fin uno de los terminales más esperados, el Sony Ericsson Xperia X1, por fin ha llegado al mercado español, ha salido ya a la venta y de momento lo ha hecho en exclusiva con Vodafone. Los clientes del programa de puntos de esta operadora ya lo pueden adquirir a partir de 250 puntos y 339 euros. 100 euros más si no quieren firmar un compromiso de permanencia. Y, lógicamente, cuantos más puntos tengan, pues más económico les resulta. Y, finalmente, vamos a hablar de una operadora móvil virtual, de Simio, que durante estos días pues celebra su primer aniversario en España. Como recordamos, acaban de lanzar esta misma compañía en Francia, pero en nuestro país pues ya lleva 12 meses y para celebrarlo pues han renovado su página web y han rebajado el precio de sus tarjetas SIM, que a partir de hasta el 9 de febrero se pueden conseguir por solo un euro. Sin embargo, no todo son buenas noticias en el caso de este aniversario, ya que aprovechando esta renovación de la página web pues han aprovechado para subir algunos precios de sus packs prepago. Concretamente, pues cuestan ahora 10 euros más. Los precios se siguen manteniendo para contrato, pero para aquellos clientes que soliciten una tarjeta prepago, pues como decimos, les costará un poquito más. Y estas son las noticias que más nos han llamado la atención durante estos días.
Y las comentamos ya con detenimiento en esta edición que arrancamos de Movilízate. José Antonio III, director de Movilonia.com, gracias una semana más y hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros.
Red wine, perfect God. Oh, yeah. I've had a little bit too much, much. All of the people start to rush, start to rush by. An easy twist to dance, can't find a drink of man. Where are my
Su álbum debut de Fame a la venta el 3 de marzo, hablamos de Lady Gaga, una de las artistas con la que arrancamos este 2009, su mega hit Just Dance, ya es número 1 en USA UK, y su desembarco en tierras hispanas está a punto de ocurrir, así que no digas que no, te avisamos.
Movilízate. Arrancamos el repaso a la actualidad.
Y arrancamos con Movistar, y es que en el último año Telefónica Móviles ha incrementado sus tarifas o servicios en una docena de ocasiones, aunque todo el mundo está viendo cómo puede apretarse un poquito el cinturón para paliar estos efectos de la crisis económica. Movistar parece haber encontrado la solución para que su cuenta de resultados no se resienta. Evidentemente, hay que incrementar precios. En los últimos 12 meses Telefónica ha optado por realizar diversas modificaciones y ajustes a su favor en los precios de sus servicios y tarifas. Lo último, según informa el portal Banda Ancha, es que cambiar de plan de precios supone pagar casi 7 euros a partir de la tercera vez en menos de un año. Hasta ahora, ese trámite era gratuito en Movistar una vez al mes. ¿Qué otras condiciones ha empeorado para sus clientes durante el último año? Pues también Shataka Móvil ha recopilado una docena de... no, docena, que Telefónica Móvil se ha ido introduciendo durante estos últimos meses de este servicio Pásame Saldo, que no tenía coste y que ahora cuesta casi 30 céntimos el incremento del roaming, 901-902, SMS para que compute dentro del consumo mínimo, en fin, bastantes cosas. Hablamos de portabilidades, y es que Orange, Yoigo y las operadoras móviles virtuales han robado, por no decir captado, 25.000 líneas de Vodafone y Movistar. Además, estas operadoras también se hicieron con la práctica mayoría de las nuevas altas, según el último informe de la CMT. Aunque el crecimiento de la telefonía se ralentizó durante el mes de noviembre, según señala el comunicado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el número de líneas aumentó solo en 65.176 números frente a los 145.000 del mes anterior o los 183.000 de hace un año. Además, el número de tarjetas de prepago perdió 27.443 usuarios. Los contratos aumentaron en 92.000 altas netas, por lo que el ritmo de crecimiento se mantuvo en positivo. Con estos datos, la penetración de la telefonía móvil ha crecido hasta 112% en nuestro país. De hecho, ya hay más de 52 millones de líneas activas en nuestro país. Lo que se retrasa también en nuestro país es la cuarta generación, y es que si la pasada semana veíamos cómo Noruega empieza a montar la primera red 4G basada en LTE, mientras que en algunas zonas de Norteamérica o Asia prefieren basarse en WiMAX, parece que en España tendremos que seguir conformándonos con mejoras del actual 3G como presentó Vodafone, alcanzando los 16 megabits por segundo reales de descarga. El principal motivo del retraso por parte del Ministerio de Industria es que aún no se ha definido el estándar del 4G que se disputa entre el LTE o el WiMAX, aunque también ha pesado la actual situación económica. En principio, la concesión de las nuevas licencias 4G pensaba ponerse en marcha en marzo aproximadamente, pero al final se ha optado por paralizarla unos meses, incluso hasta que acabe la actual legislatura, según comentan algunas fuentes. Otros motivos del retraso es la actual inexistencia de equipos adaptados a la cuarta generación, aunque en ese sentido las operadoras saben que no pueden demorarse mucho más en los trámites por tratarse de un proceso largo hasta que se haga realidad. El último inconveniente encontrado es la incertidumbre sobre la concesión de nuevas frecuencias y la reasignación de las existentes entre las cuatro operadoras con red propia. La Unión Europea quiere que todas las operadoras puedan contar con el mismo espectro y puede que si Yoigo consigue la frecuencia de 900 MHz desistan de presentarse al concurso para el 4G, por lo que su reparto en este caso sería diferente y por tanto sería necesario aclararlo antes de la concesión de las nuevas tarifas. ¿Qué es 4G? ¿Qué conseguimos con 4G? Pues velocidades de descarga teóricas de hasta 100 megabits por segundo en movilidad y 50 megabits por segundo en subida y latencias mucho más bajas. Vamos con terminales, y es que Vodafone vende ya el Sony Ericsson Xperia X1 en exclusiva, aunque su precio, incluido en el programa de puntos, asciende a 339 euros. Uno de los modelos más esperados en este recién comenzado 2009 acaba de llegar al programa de puntos de Vodafone. Como os comentamos, es el Sony Ericsson Xperia X1. De momento, los clientes de la operadora roja pueden adquirirlo a partir de 250 puntos y 339 euros, 100 más si no queremos asumir un compromiso de permanencia de 18 meses. Muy pronto, Vodafone abrirá la opción de hacerse con él solicitando un nuevo alta migración o portabilidad. Los precios de contrato incluirán la opción de solicitar una tarifa de datos para abaratarlo. Hablamos de este modelo de Sony Ericsson, una alternativa del Apple iPhone. Su principal atractivo es su pantalla táctil de 3 pulgadas, no obstante, también integra un teclado QWERTY, un modelo que dispone de Wi-Fi, conectividad HSDPA, HSUPA, GPS, una cámara de 3,2 megapíxeles con autofocus y memoria de 400 megas ampliable. Y hablando de Sony Ericsson, la crisis también se ceba con esta compañía, y es que el fabricante tuvo en el cuarto trimestre de 2008 unas pérdidas netas de 187 millones de euros, mientras que en el mismo periodo de 2007 tuvo beneficio, pero de 373 millones de euros. Y es que este 2008 no parece haber sido un buen año para nadie, incluido el sector de la telefonía móvil. El último en presentar cuentas, Sony Ericsson. Especialmente doloroso para la compañía ha sido el último trimestre del año pasado, en el que las pérdidas netas que os hemos comentado eran bastante superiores a las esperadas, teniendo en cuenta que este mismo periodo de 2007 el fabricante tuvo muchísimos más beneficios. Se comprueba que la crisis ha tocado fuerza en el sector. Seguimos con Nokia, que nos habla del Nokia N97 con posible fecha y precio de salida. Durante la presentación de este modelo, el fabricante indicó que el teléfono estaría disponible durante la primera mitad de 2009 a un precio de 550 euros antes de impuestos y subvenciones, pero medio año es un margen muy amplio. Ahora podría verse algo más acotado tras el anuncio de una tienda online, Play.com, quien lo ha puesto disponible para reservar durante la pasada semana con una fecha prevista de salida para el último de marzo y un precio de unos 530 euros al cambio. Posteriormente lo han retirado y ahora solo podemos apuntarnos para que nos llegue más información. Y aunque muchas veces estas tiendas no tienen fechas finales reales, en este caso la indicada tiene bastante lógica. 4 meses después de su presentación, el precio se presenta como mucho más interesante que el original, pues a los 550 euros habría que sumarle los impuestos, por lo que de hacer bien la conversión saldría mucho más barato y con subvenciones de los operadores ya podría tener un coste bastante aceptable, que no barato, pero se trata de un teléfono de gama alta. De todos modos, como decimos, no son datos oficiales, por lo que podrían sufrir aún cambios, además de ser solo para el Reino Unido, aunque ciertamente nos gustaría que se vieran confirmados. Y vamos con la noticia que también comentábamos en el sumario, y es que una niña enviaba más de 35.000, enviaba y ha enviado, de hecho, más de 35.000 mensajes en un solo mes. Hablamos de una chica, niña de 14 años, que vive en Claremont, muy cerca de Orlando. Ha habido meses en los que ha enviado más de un mensaje por minuto de media. En una entrevista concedida al periódico Orlando Sentinel, Brad Fox afirma que su hija Emily ha enviado más de 35.000 mensajes al mes, al menos durante dos ocasiones durante el año pasado. Este orgulloso padre se lo ha contado a los medios de comunicación tras leer en internet el caso de otra chica que había enviado casi 15.000 mensajes en un mes. El lamentable récord de la hija de Cox se sitúa en el mes de junio pasado, cuando la adolescente de 14 años envió una media de 1.182 mensajes al día para llegar a un total de 35.463. Teniendo en cuenta que se supone que Emily no enviaría mensajes mientras dormía, aunque tampoco nos sorprendería visto lo visto, resulta una media de 74 mensajes a la hora, lo que es lo mismo más de un mensaje por minuto. En fin, pobre chavala. Y pobres también sus contratos. Lo que se acerca ya en poquito tiempo, poquitas semanas, es el Mobile World Congress 2009. Y es que la ciudad condal, Barcelona, evidentemente está ultimando la edición de este 2009 de Mobile World Congress. En esta ocasión, el eslogan de la feria, antes conocida como la 3GSM, es Think Forward, pensar hacia adelante, hacia el futuro. Este espacio servirá para debatir el impacto de la crisis económica en la banda ancha móvil y la publicidad y espectáculos desde el móvil. Un evento que se va a celebrar en la Fira de Barcelona entre el 16 y el 19 de febrero, organizado por la GSM Association, que representa a más de 700 operadores de telefonía móvil en más de 200 países. Entre los ponentes de las conferencias destacan los presidentes y consejeros delegados de las principales multinacionales del sector, como el español César Alierta, de Telefónica, Victorio Colau, el máximo responsable mundial de Vodafone, o Steve Ballmer, de Microsoft, o incluso también, por supuesto, otros grandes gurús de la tecnología. Además, Kevin Spacey también está presente como anfitrión del Festival Cinematográfico de Cortos Movifilm. En un sector como el de la telefonía móvil, para que valga la innovación es una constante, los fabricantes sacarán toda su artillería pesada para seguir añadiendo cuota de mercado. Según avanza la revista Connect en su número de enero, los coreanos LG y Samsung apostarán cada uno por teléfonos más delgados. Motorola apuesta por pantallas táctiles, especialmente ahora que se ha decantado por Android, el sistema operativo de Google. Nokia parece decidida a implantar cámaras de 8 megapíxeles en sus nuevos modelos, aunque dos de sus rivales podrían superar a la finlandesa con resoluciones hasta 10 megapíxeles, y es bastante probable que Google aproveche el Mobile World Congress para presentar el HTC G2, su segundo móvil. Finalmente, Acer va a presentar sus primeros smartphones desde que hace unos meses adquirirá la firma eTeam, y se espera que uno de estos modelos integre un sintonizador de la televisión digital terrestre.
Informática en Movilízate. Resumen de las noticias de la semana.
Momento para la informática en Movilízate, momento para Íñigo Sastre.
Buenas, Miquel, ya estamos listos una semana más, semana nueva y noticias nuevas para comenzar la sección de informática a través de Movilízate. Durante toda esta semana hay que decir además que hemos tenido la reacción al rojo vivo toda la semana porque ha habido noticias muy interesantes. En primer lugar, hay que hablar de Google una semana más. Hay que arrancar con el gigante de Internet porque lo que llega ahora es una noticia que seguramente agradeceréis mucho los usuarios que durante muchos años habéis soportado lo que es el rastreo constante de Google por los archivos que buscamos a través de Internet. En este caso hay que decir que Google Anon, un nombre así muy... que suena un poquito mal, la verdad. Google Anon es el nuevo buscador que ha sido lanzado gracias a la API pública de Google y que nos permite utilizar Google en el auténtico anonimato. Y es que muchos de los usuarios de Google se quejan de que también lo son de Gmail, y cuando acceden a su correo se autentican en todos los servidores de Google, lo cual hace que, por ejemplo, las búsquedas que realicemos queden asociadas y registradas en nuestro perfil de usuario. Y esto a muchos no les interesa. Un problema puede ser fácilmente evitado empleando un dominio y una extensión para Firefox. Sin embargo, googleanon.com nos permite hacer búsquedas en Google sin identificarnos con nuestro usuario, a pesar de que estemos logueados en cualquiera de los servicios de Google. Por el momento, la versión está en alfa y no se recomienda utilizar en caso de que tengamos datos importantes, aunque la verdad, para probarlo y para utilizar Google sin estar autenticados, nos viene muy pero que muy bien. Ahora hablamos de Red Hat, la distribución de Linux más popular en servidores, que lanza su versión Enterprise Linux 5.3. En este caso, la compañía Red Hat ha anunciado la disponibilidad de su nueva versión de Linux, que cuenta con una mayor escalabilidad y también rendimiento en virtualización. Una distribución que incluye las últimas innovaciones tecnológicas en código abierto. Esta tercera actualización del Red Hat Enterprise Linux 5 se recibe gratuitamente en caso de que seas cliente de suscripción de la distribución. La primera versión que conocíamos era la 5.0, ahora tenemos la 5.1, 5.2 y la que viene ahora justo es la 5.3, que te la puedes descargar si eres usuario registrado de Red Hat y tienes un servidor, por lo tanto, para gestionarlo, porque si no, un poco difícil que tengas este sistema operativo instalado en tu ordenador. El caso es que esta nueva versión trae la mayor escalabilidad en los entornos virtualizados x86 y 64 bits. Esto incluye la capacidad de soportar servidores virtuales con hasta 32 CPUs virtuales y 80 GB de memoria. También se han compilado los límites de los servidores físicos para adecuarlos al tamaño de los últimos sistemas de hardware con hasta 126 CPUs y 1 TB de memoria principal. Además, tienen soporte para los nuevos procesadores Intel Core i7 con nombre clave Nehalem. Este procesador hiperthreading de núcleo cuádruple 45 nanómetros es uno de los avances más significativos en arquitectura de procesadores Intel desde el Pentium Pro. Red Hat, además, hay que decir que brinda alto rendimiento con el nuevo procesador y también combina características como es la administración de la energía y el hyperthreading. Además, incluye OpenJDK, que es la implementación de Java S6 de alto rendimiento desarrollada bajo código abierto. Con la inclusión de OpenJDK, Red Hat Enterprise Linux 5.3 es la primera solución preparada para la empresa al contar con una pila de Java totalmente abierta. Hay muchas más mejoras, todas ellas las puedes ver en la página de Red Hat, o si no, una búsqueda en Google nos soluciona todos los problemas, o si no, en Google Anon. Y continuamos hablando de Mozilla Firefox. La versión nueva del navegador de Mozilla se queda un poquito atrás, y es que ha tenido algunos contratiempos, lo que van a hacer que la beta 3 de la versión 3.1 se retrase un poquitín. Todo ello debido al gran número de bugs que aún quedan por solventar, según dice Mozilla. Esta versión trae el sobrenombre de Siretoco, y según Mike Benzer, el director de Firefox, el contratiempo no afectará a la fecha final de publicación de la versión 3.1 prevista para finales del primer trimestre del presente año 2009. Esto fue anunciado la semana pasada, así que muy atentos a las noticias, sobre todo a Movilízate, porque la semana que viene tendremos más noticias seguramente de este navegador que está batiendo todos los récords. Por cierto, ¿ya has probado Google Chrome? Porque en próximas ocasiones hablaremos de él, pero en este caso tenemos que hablar de otra de las aplicaciones clave de Google. Hablamos de Picasa, que por fin ha lanzado la beta de la versión para Mac, que incorpora una interesante función, y es que un usuario del foro de Mac Rumors ha detectado una interesante función aún oficial en la beta de Picasa para Macintosh. La versión beta de Picasa, esta para Mac, incorpora una interesante función que permite enviar imágenes directamente a un servicio denominado Google Web Drive, lo cual quiere decir que es un disco duro virtual y que es de Google. ¿Qué más sabemos? Pues que Microsoft tiene su disco duro virtual que se llama SkyDrive, y tenemos un montón de servicios en Internet para realizar esta función, lo cual dice que Google se ha retrasado un poquitín en incorporar esta función que ya se podía hacer de forma ilegal a través de Gmail Drive. Eso sí, estaba penalizado. Y es momento de abrir página de consumo en Movilízate, porque tenemos que hablar de la telefonía e internet, que son, como no, los sectores que, como una vez y otra vez más, año tras año, incorporan la mayor parte de las quejas de los usuarios. Hay que decir que la Organización de Consumidores Facua atendió el año pasado a 30.702 consultas, reclamaciones y denuncias de los siguientes tipos. En este caso, de las 3.693 reclamaciones recibidas, 26.244 fueron consultas y 765 fueron denuncias. Casi una de cada tres, el 29,8%, tenía que ver con irregularidades en los servicios de telefonía fija y móvil y con el acceso a internet, casi 7 puntos por encima de las registradas en 2007, que eran un 23,1%. Y como curiosidad, le siguieron las quejas relacionadas con la compra de viviendas, el 11,5%, que subieron más de 3 puntos respecto al año anterior, un 8,3%. Así se desprende el informe anual de Facua, que nos informa una vez más qué es lo que quieren los consumidores o qué es lo que no quieren. Concretamente, todo lo que les molesta, al menos un poquitín. Y si tenemos que hablar de consumidores y de denuncias, ¿por qué no hablar también de la crisis? Tema que últimamente estamos poniendo muy de moda aquí a través de Movilízate, también en el mundo de la tecnología. Hay que hablar de Google una vez más, que también sufre la crisis, porque después de todo lo acontecido en estos últimos meses, Google despide a 100 empleados a tiempo completo y la magia de Google como el mejor empleador del mundo recibe un serio varapalo. Mientras que casi todas las empresas de tecnología realizaban drásticas reducciones de personal, Google mantenía deliberadamente la contratación de nuevos empleados. Un faro de esperanza para los desempleados de Silicon Valley, que se ha apagado. Ahora hablamos de Morfeo, la comunidad de software libre de Telefónica, que ya alberga 60 proyectos en nuestro país. Hay que decir que Morfeo es una comunidad de emprendedores que aborda proyectos de innovación y desarrollo de tecnologías basadas en software libre y que la creó Telefónica I+D junto a la Universidad de Madrid en el año 2004. Empezó una serie de proyectos por un total de 300.000 euros. En 2008 alberga 60 proyectos con un presupuesto superior a los 10 millones de euros y tiene amplias expectativas para este año presente, 2009. Tenemos que decir que estos proyectos que alberga el sistema de Telefónica están aprobados en primer lugar por el órgano de gobierno de la comunidad y Telefónica suministra la infraestructura para apoyar los proyectos, además de darles visibilidad en internet. Una de las ventajas de esta comunidad es la red de contactos. Empezó en España y ahora tiene dimensión europea, con proyectos apoyados en la Unión Europea, y está a punto de dar el salto a Sudamérica con Brasil como cabeza de puente. Estamos creando una malla de laboratorios con las universidades que tienen una actividad estable en Morfeo para dar cobijo a su participación en la red. Hay que decir que hay dos semanas Madrid y esperamos que el próximo que se abra sea en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, comenta Juan José Hierro, experto tecnológico principal en el área de tecnologías de software de Telefónica. Y para terminar, nos toca hablar de Tenmicro, y en este caso hablando de la existencia de una nueva oleada de hacktivismo. ¿Qué es esto? Pues que más de 300 páginas web israelíes se han visto afectadas por un ataque de hacktivismo pocos días después de que se iniciara el conflicto palestino-israelí, según Tenmicro. La empresa de seguridad informa de la existencia de una nueva oleada de este hacktivismo, una actividad maliciosa en la que los usuarios se valen de herramientas utilizadas por hackers para realizar protestas en Internet con el objetivo de demostrar el descontento de determinados grupos de población en temas relacionados con aspectos políticos, geográficos, religiosos y socioculturales. Los incidentes de hacktivismo se han incrementado durante los dos últimos años y se han hecho más devastadores. En esta ocasión han sido las represalias y se han querido tomar contra israelíes y norteamericanos las que han adaptado la forma de hacktivismo, y en este caso con más de 300 páginas web israelíes que fueron alteradas pocos días después de que el ejército de este país iniciara los bombardeos en Gaza. Y dicho esto, hay que decir que la semana que viene estaremos una vez más por aquí, así que un saludo, Miquel, y hasta la próxima. Yo soy Íñigo Sastre, como siempre, para Movilízate. Un saludo.
Otro saludo para ti, Íñigo. Un pequeño descanso y estamos de vuelta en cuestión de instantes. Hasta ahora.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¡Tú! Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa?
A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Para ti que te gusta estar sentado en la primera fila. Para ti que no quieres perderte ni una sola conferencia. Para ti que buscas la comodidad. Para ti que siempre has soñado con acudir a una jornada en pijama y con las zapatillas de casa. Para ti hemos creado un nuevo sitio en Euskadi Digital. conferencias.euskadigital.net. Si te gusta la información, de primera mano, en la voz de sus protagonistas y que puedas escucharla a tu aire, conferencias.euskadigital.net es tu sitio. Ahí encontrarás todos los eventos emitidos en los especiales de Euskadi Digital y algunos que incluso no han llegado a estar en antena. Ponla en tus favoritos, conferencias.euskadigital.net.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Estamos de vuelta, lo hacemos como siempre comentando que las noticias que hemos hablado de ellas durante el primer bloque las encontráis siempre bien clasificadas en nuestra web colaboradora www.mobilonia.com, www.mobilonia.com, y además desde esa misma web en la parte derecha podéis votar a la encuesta que os planteamos y repasamos aquí cada semana. La última nos continúa proponiendo hablar de la crisis, y es que con la crisis el 55% a fecha de 25 de enero nos cuenta que ha portado su línea a otra compañía más barata. El 16% por un lado llama y envía menos SMS con su operador habitual y el otro 16% consume lo mismo que antes, aunque el 13% se pregunta ¿crisis? ¿Qué crisis? Más votaciones en www.mobilonia.com. Vuestros votos en www.mobilonia.com.
Sumergimos en la red. y te traemos las mejores páginas web para sacarle el máximo rendimiento a tu dispositivo. En Movilízate, sección de Internet.
Tiempo para Internet, hablamos con Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola Miquel, esta semana en la sección de Internet vamos a descubrir un servicio web para grabar vídeos de capturas de pantalla. Conoceremos las últimas novedades de un portal de creación de páginas web. Volveremos a hablar de Spotify, de un rumor bastante interesante sobre Google, de las últimas noticias de Windows Live y por último habrá tiempo para la recomendación de un blog. Y empezamos ya a desarrollar el primero de los temas. ScreenToaster es el nombre de un novedoso es un servicio que nos da la posibilidad de poder grabar parte o toda nuestra pantalla de nuestro ordenador en vídeo. No hace falta instalar nada, tan solo darse de alta en ScreenToaster y comenzar a grabar. Además, los vídeos se alojarán en segundos en nuestra cuenta de usuario. Posteriormente, tendremos opción de clasificar el vídeo como privado o público. Si queremos, podemos enseñarlo a cualquier persona enviando el enlace del vídeo. Entre las últimas novedades de este servicio se encuentra la opción de grabar audio y la posibilidad de utilizar una cámara web. Esta página es ideal para hacer tutoriales. La página es www.screentoaster.com. Hace unos meses hablamos de un portal donde daban opción a poder crear páginas web sin tener conocimientos previos de diseño e informática. Neositios ha finalizado también su fase beta y ahora ofrece más de 800 diseños profesionales para tener nuestra propia página. Además incluye editor de logos, cuentas de correo con nuestro propio dominio, banco de imágenes, opción de añadir un sistema de venta de productos y otras muchas cosas más. Y lo mejor de todo es que sigue ofreciendo un servicio gratuito por el que ofrecen 100 MB de espacio y 1 GB de transferencia mensual al mes. La página es www.neositios.com. La semana pasada hablamos de Spotify, un nuevo y revolucionario servicio de escucha de música por internet gratuito que funciona mediante una aplicación de escritorio. Una de las opciones que tiene dicho servicio es la creación de listas de música, y estas pueden ser compartidas por otras personas usuarias de Spotify. Es por ello que ya han creado una página para el intercambio de estas listas entre usuarios. Se llama Spotify Share, y como digo, desde ahí se pueden crear y descargar listas creadas por otros usuarios. Una buena forma de descubrir nuevas canciones. La página es www.spotifysare.com. En los últimos días se ha sabido que Google podría estar preparando un servicio web de almacenamiento de archivos, y es que en la última versión de Picasa para Mac aparece una opción en un menú contextual llamada Google Web Drive, y que obviamente todavía no está operativa, pero que podría ser una señal de su puesta en marcha próximamente. Seguiremos informando. Ahora hablamos de una de las competencias de Google, y es que el servicio de calendario de Windows Live ha salido de su fase beta y se encuentra ya plenamente funcionando. Alguna de las últimas mejoras que han añadido está el soporte para el navegador Safari en sus distintos sistemas. Próximamente se pondrá en marcha la opción de poder enviar invitaciones para un evento concreto. También es noticia Hotmail, que después de muchos años ha vuelto a habilitar el acceso mediante POP3 a los usuarios con cuentas gratuitas. Con esta posibilidad pueden los usuarios configurar sus cuentas con programas externos de gestión de correo como Outlook. Hasta ahora el servicio únicamente era ofrecido para clientes de pago, después de que decidiera cortar hace unos años dicha opción a los clientes con cuentas gratuitas. Y llegamos al final de esta sección, pero antes de la despedida, una recomendación, la visita de un blog. Está dedicado a la ecología y el medio ambiente, y pueden encontrarse muchas curiosidades de las cuales la mayoría posiblemente las desconozcamos. La dirección es www.lareserva.com. Aquí ponemos el punto final a la sección de Internet por esta semana, Miquel, pero como siempre ha sido un placer, y ya mismo nos ponemos a trabajar para buscar nuevos contenidos y contarlos aquí dentro de 7 días. Hasta la semana que viene.
Gracias, Álvaro. Te esperamos ya la próxima semana. Momento de hablar ya de las aplicaciones.
Movilízate. Sácale el máximo partido a tu móvil. Estas son las aplicaciones que te recomendamos esta semana.
Y comenzamos con ZooXT, una aplicación para mejorar y revalorizar los MMS. La idea es simple, una buena herramienta para componer mensajes multimedia. Es cierto que los fabricantes de móviles no han prestado mucha atención y por lo general el software incluido en los móviles es bastante difícil en cuanto a los MMS. Con ZUXT podremos componer mensajes utilizando diferentes tipos de letra, añadir emoticonos, fotos o una grabación de voz o sonido. Mediante una interfaz claro y sencillo se pueden alinear los distintos elementos y crear un MMS bastante original en poco tiempo. Una vez compuesto, el propio programa se encarga de crear el fichero multimedia, pudiendo remitirlo a un móvil como MMS o a una dirección de email. Tomando como referencia los precios más baratos sin contar promociones, los MMS siguen costando en nuestro país el triple que un SMS. Y seguimos hablando de Last Minute, que ya ha hecho alguna incursión en el móvil con el servicio PhoneFood. Ahora se estrenan con Android y con la aplicación NU, Near You, cerca de ti. Esta aprovecha algunas de las características del terminal T-Mobile G1, como el receptor GPS o la brújula, para mostrarnos en pantalla sitios a los que podemos ir cerca de donde estamos, desde bares hasta cines. Con el GPS conoce nuestra localización exacta, y con la brújula NRU puede decirnos hacia dónde estamos mirando y mostrarnos los datos adecuados. Vamos con más aplicaciones. Hablamos de F-Stream y opciones de radio en el iPhone. Y es que desde la llegada no ya del iPhone, sino del primer iPod, una de las pegas que muchos usuarios más le han achacado ha sido la falta de radio, una función que hoy en día viene integrada en casi todos los móviles, por básicos que sean, pero que Apple de momento no ha incorporado en sus dispositivos. En Estados Unidos el concepto de radio es distinto al que tenemos aquí, además que no se pueden... Además de no ser, desde el punto de vista informativo, un medio tan potente como no para nosotros, en el país americano, la radio de calidad se escucha por satélite y con abono, en lo que da derecho a recibir más de 100 emisoras libres de publicidad y de todas las temáticas. Pero nosotros queremos convertir a nuestro iPhone en nuestra solución integral. Si podemos llevar toda nuestra música, acceder al correo, navegar por internet, ¿por qué no poder escuchar nuestro programa de radio favorito como este? Con sus ventajas e inconvenientes, esta es una opción cada vez más posible en el terminal de Apple, aunque gracias a terceros. La solución no es otra que aprovechar el hecho de que las radios emitan en streaming por internet y la potencia del iPhone. Como decimos, la aplicación F-Stream es una buena herramienta para este menester.
¿Estás seguro? Hablamos de seguridad. Hablamos con Inteco.
Hablamos de seguridad una semana más, lo hacemos como siempre con el subdirector de confianza de Inteco, con Marcos Gómez. Marcos, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas, una semana más, Miquel.
Sin duda, en la noticia de los últimos días la veíamos en los informativos, en los periódicos, un gusano flotaba en gran parte de los ordenadores de medio mundo.
Sí, la verdad es que desde el domingo por la noche de esta semana pasada hasta primeras horas del lunes, pues estuvimos viendo la incidencia del gusano, que se llama Conficker, también bautizado como Dauna App. Un gusano que fuera de las redes españolas ha infectado cerca de 9 millones de ordenadores en todo el mundo. Y en España concretamente, son datos de F-Secure, estamos hablando de más de 7.500 IPs afectadas por la vulnerabilidad que utiliza este gusano, que es una vulnerabilidad de Microsoft, cuyo parche curiosamente está activo desde octubre del año pasado, y que afecta sobre todo a Windows 2003 Server y Windows 2008 Server, es decir, más al ámbito empresarial, más al ámbito de servidores, de máquinas que albergan bases de datos, servidores web, servidores de aplicaciones, que más al ámbito de la pequeña empresa o del usuario doméstico en el que habitualmente utilizamos XP y Vista. Por lo tanto, no son sistemas operativos que estoy utilizando, pero sí está afectando a estos otros sistemas que evidentemente utiliza la gran empresa, la mediana empresa y la administración pública. no es la única vía de infección. Están utilizando también el acceso a carpetas compartidas. Si llega a una red en la cual detecta que haya carpetas, archivos que no estén protegidos correctamente con una buena contraseña. Buena contraseña, nos referimos en Inteco siempre de más de 8 caracteres y no solo letras y números, sino letras, números, mayúsculas y algún otro signo de puntuación, asteriscos, etcétera, etcétera. Y por la última vía que está utilizando es la clásica que hace muchísimo tiempo que no se usaba, la de utilizar dispositivos externos. Antes eran los disquetes, ahora son los famosos lápiz USB o los discos duros externos. Si ha infectado un disco duro externo y accede a un ordenador que no tenga cubierta la vulnerabilidad, el gusano va a intentar infectar esa máquina. Por último, este gusano, si ha infectado esa máquina, puede intentar conectarse a través de la red, como hacen otros muchos gusanos o malware en la red, para descargarse más códigos maliciosos que ya seguramente tendrán otros efectos del tipo troyano, de intentar con ese código malicioso, con ese virus, controlar la máquina que ha infectado. En cualquier caso, las recomendaciones son las de siempre. Si tuviéramos la máquina correctamente actualizada, con el parche de seguridad que recomienda Microsoft, nos estaríamos evitando el problema. Y en segundo lugar, si tenemos un antivirus correctamente actualizado, no tiene por qué ser ya ni siquiera un antivirus de pago, tanto los antivirus gratuitos como los de pago ya detectan a este gusano, al Conficker, pues también nos evitaríamos el problema. Y por último, lo de siempre, siempre que nos llegue un correo electrónico, y vayamos a conectar, por ejemplo, un dispositivo a nuestra red, no está de más pasar el antivirus por si acaso se detecta no solo el Conficker, sino cualquier otro spyware o malware que haya por la red y que los antivirus estén preparados para detectar. Seguiremos la evolución de este gusano en los próximos días para ver si sigue afectando o no y en qué medida. Desde luego, desde Inteco se han mandado desde el domingo por la noche, lunes y martes, más de 7.000 notificaciones a las distintas IPs afectadas en España, y creemos que ya la incidencia de este gusano está decreciendo enormemente.
Esperemos que decaiga esa incidencia. Vamos con los móviles. Si es que Francia va a prohibir los móviles para niños, de hecho planea prohibir la publicidad de móviles a niños menores de 12 años e incluso la venta de los mismos a los menores de 6.
Sí, no sabemos, bueno, creemos que Francia se está uniendo un poquito a la tendencia que Reino Unido durante todo el año 2008, que lo hemos ido comentando en esta sección de seguridad para móviles, están realizando el hecho de intentar llevar medidas un poco fuertes en el ámbito de Internet. Hablábamos, por ejemplo, de Reino Unido en el caso de redes de intercambio de ficheros, de descargas masivas, detectar usuarios que lo estuvieran haciendo, darles avisos y luego bloquearles la DSL. En este caso, Francia se incorpora un poco a esta tendencia, pues no sabemos si de controlador, si de quizás abusar de la seguridad en este caso, pero en cualquier caso, siendo independiente con respecto a lo que haga el gobierno francés, no solo tienen previsto o están planeando la prohibición de publicidad en móviles para menores de 12 años y la venta de teléfonos diseñados para menores de 6 años, sino que además tiene una medida prevista, que es la de obligar a que todos los móviles incluyan auriculares para reducir el riesgo que pueden suponer las radiaciones electromagnéticas, aquello que nunca finalmente se ha probado si científicamente o no están produciendo algún tipo de perjuicio estas radiaciones en nuestras ondas cerebrales, ¿no?, por decirlo. Hace unos días las autoridades finlandesas en este caso, aconsejaban reducir el uso de móviles por parte de los niños por no estar todavía acreditado el perjuicio radiactivo de los teléfonos móviles, y en Reino Unido se hacen recomendaciones similares, pero parece que será Francia el primer país europeo en regular estos aspectos. Aparte del riesgo de salud física, hay que decir que el uso de móviles por parte de niños y adolescentes puede conllevar claras ventajas, bien para padres y bien para familiares, pero también desventajas. Las ventajas claras son el estar localizado, ante un incidente hogareño o familiar, pues siempre tener al niño más o menos controlado, pero por otro lado sabemos, y también en el año 2007-2008 aparecieron los primeros casos de ciberbullying, de acoso en la red, del uso de móviles y la posibilidad de hacer fotografías y grabar vídeos para este tipo de problemas. Y además tenemos el problema de que el niño también se enganche, como lo ha hecho con juegos online o con las consolas, a el uso de este dispositivo y, bueno, pues produzca sus padres un perjuicio en su bolsillo, pues se pueden enviar como estadísticas de una niña que con 13 años había enviado ya más de 14.000 mensajes SMS en un mes. Y eso, evidentemente, pues no quiero ver la factura, no quiero saber cuál es la factura que recibieron los padres en su casa, pero el susto es evidente y el peligro pues está ahí. Hay que intentar pues equilibrar un poco el uso de la tecnología y las ventajas que nos proporciona con el exceso de la misma.
Convertir los móviles profesionales en terminales para tarjetas de crédito es el próximo objetivo de Motorola y para ello ya ha presentado un dispositivo.
Sí, efectivamente, Miquel, más concretamente este nuevo producto, de momento solo puede funcionar con los terminales de la propia Motorola, están destinados sobre todo a un uso más más profesional. Son los modelos MC70 y MC75. No sé si alguno de los oyentes tienen en su bolsillo este tipo de dispositivo de última generación, y si lo tienen, pues que sepan que van a tener un adaptador que va a facilitar el cobro desde el móvil, es decir, vamos a poder utilizar ese móvil como una prácticamente como una tarjeta de crédito. Este dispositivo acoplará a estos terminales MC70 y MC75 una ranura para poder leer tarjetas de crédito y en principio este terminal se comenzará a vender en Estados Unidos. No sé si es habitual entre los españoles europeos viajar bastante a Estados Unidos y comprar este tipo de terminales, igual que lo hicimos en su momento con el iPhone. Es posible que ya alguno de nosotros tengamos este dispositivo en la mano y podamos comprar este adaptador. El hecho de usarlo, pues no sé si los protocolos que se utilizan para tarjeta de crédito en Estados Unidos, que son muy similares a los europeos o en España, podrá permitir ya el uso estándar del mismo a pesar de haberlo comprado en Estados Unidos. En cualquier caso, esta solución está pensada para profesionales principalmente, para sectores como el de hostelería o minoristas, gracias hasta a que este terminal pues es capaz de operar con las redes WAN y WLAN. Los usuarios podrán pasar las tarjetas de crédito, realizar pagos desde cualquier lugar, desde donde haya una conexión a la red corporativa, y con ello Motorola, evidentemente, esta es la visión de Inteco, posiciona la combinación de sus terminales con este adaptador como la solución más idónea para aquellos negocios en los que no se quieran comprar un terminal de pago específico y además se apoyen en el ámbito de la movilidad, porque lo van a tener en el bolsillo y lo podrán llevar a cualquier parte. Y por ejemplo, en este caso, Piscount es otra empresa, declara que las tiendas que podrían utilizar estos sistemas de pago móvil para, por ejemplo, aligerar las esperas de sus clientes en las líneas de caja es una clara ventaja que se podrá utilizar. En cualquier caso, este año 2009 se presenta movido en cuestión de innovación, en cuestión de amenazas, y bueno, pues iremos viendo cuál es la evolución que se le sigue dando al móvil para utilizarlo para muchas más cosas de las que se pensó en un inicio.
Y lo iremos contando en esta misma sección, aunque de momento hoy ya no tenemos tiempo para más. Marcos Gómez, su director de confianza de Sinteco, gracias una semana más y hasta la próxima conexión.
Hasta la próxima, un abrazo.
Movilízate.
Abrimos nuestro buzón de voz. Queremos que nos cuentes tus dudas, protestes, te quejes. Aquí tienes tu hueco y haremos lo posible para solucionar. Llámanos al 902-882-359. Mándanos un email a buzón@movilizate.info o envía un SMS con la palabra clave movilízate, un espacio en blanco y tu mensaje al 7505. ¡Movilízate!
Respuesta a vuestras consultas a través de las vías de contacto que acabamos de comentar. Dos de ellas, la primera nos llega de este Santander, de mano de Marta, que nos pregunta que lleva 7 meses con Orange contrato y quiere pasarse a prepago, aun porque ya casi no lo usan. Nos pregunta a ver si le van a penalizar, a ver cuánto le van a penalizar. Pues bien, Marta, si al hacer el contrato conseguiste también un móvil a precio promocional, sí te van a penalizar si pasas a prepago. En tu caso, como llevas 7 meses y suponiendo un contrato de 18, te cobrarán 110 euros. Pero lo mejor, sin duda, es que preguntes a la propia compañía para conocer tu estado actual. Juan Antonio nos escribe desde Teruel y nos comenta lo siguiente. Tengo una duda que estuve buscando pero no me queda clara. ¿Qué compañía entre Orange, Movistar o Vodafone de prepago es más barata para enviar solamente SMS? Dentro de cada tarifa que se elija, según nos cuentan, hay más opciones pero no se enteran. Las tres compañías como tarifa básica de SMS ofrecen el mismo precio, aunque para enviar únicamente SMS te recomendamos otras tarjetas, otros operadores virtuales como Simio o Más Móvil, ya que el precio por mensaje pues es bastante inferior. Seguimos con más historias, será ya la próxima semana, la edición 193 de Movilízate. Tendremos alguna que otra entrevista, tendremos por supuesto las secciones habituales y esperemos ya volver a contar con el equipo completo de Movilízate al frente de estos micrófonos. Como siempre, un placer, os habló Miquel Sanz desde los micrófonos de esto, llamado Movilízate, camino de las 200 ediciones. Por cierto, prepararemos algo especial para esa fecha, haremos, o mejor dicho, echaremos una vista atrás y recuperaremos algunos de los primeros espacios de Movilízate. ¡Ay, qué vergüenza! Por favor, en fin, sea dentro de un mes y medio aproximadamente. Como decimos, un placer, como siempre, volvemos ya en cuestión de 7 días menos una hora con la próxima edición de Movilízate. Nos quedamos con algo de Alanis, You Outta Now. Hasta la próxima semana. I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down? Did you forget about me, Mr. Dew?